noches. Estamos en Radio Nacional de España. Cambiamos y ahora, en estos momentos, nos vamos a dedicar a la Facultad de Ciencias. Y en concreto al Departamento de Ciencias y Técnicas Físico-Químicas. Durante todo el año, los profesores del Departamento de Ciencias y Técnicas Físico-Químicas han estado con nosotros. Y hoy es el último día y es el último programa de este departamento. Y con nosotros estará una profesora del mismo, la profesora Raquel Navarro. Y el título, Química General, pero para Ciencias Químicas. Pues Química General para Ciencias Químicas y profesora Raquel Navarro. Profesora Navarro, gracias por estar aquí. Buenas noches, como es normal.
Buenas noches y gracias por haberme invitado a estar.
Sí, porque dedicar unos minutos a todo esto pues siempre es una... Sobre todo a estas alturas del curso, profesora Navarro, es un poco delicado, ¿no? Bien, profesora Navarro, el título era Química General de Ciencias Químicas. A esas alturas se supone que todo el mundo debería saber qué es esto, pero hay muchas veces que en el último atracón, en el último empujón a un curso, sí convendría, si le parece a usted, decir un poco qué es la Química General, qué se pretende, cuál es la filosofía y por qué está situada donde está situada en el currículum de esta carrera, en general, de químicas. ¿Le parece?
Me parece. De todas formas, cualquier cosa que yo pueda decir aquí ya lo hemos expresado por escrito, porque la Universidad de Distancia publica unas guías didácticas a principio de curso, y en ellas nosotros al menos hemos procurado no sorprender a los alumnos, sino que todo aquello que pensábamos acerca de la filosofía de la asignatura, de cómo íbamos a evaluar, cómo se puntúa, de qué tipo son los exámenes, recomendaciones generales sobre el estudio de las distintas unidades didácticas, etcétera, están recogidas en esta guía. Lo que nos encontramos muchas veces es que después del esfuerzo que, en cierto modo, hacemos todos los profesores con gran interés porque salgan a tiempo, porque el alumno los reciba en casa, pues luego la mayoría de ellos no lo suelen leer y muchas preguntas a principio de curso tratan sobre temas generales que si leyeran estas instrucciones las tendrían resueltas. En sí, yo diría, yo siempre he tenido un reto, y es que el programa está construido de tal forma que intentamos interesar al alumno en todos y cada uno de los temas. Hasta tal extremo que si en un momento dado algún alumno, al menos cuando yo daba clases directamente en la Universidad Complutense, les ponía como reto a principio de curso que si alguno de los temas consideraban que no era importante o al menos para ellos no les interesaba, no lo estudiasen. Yo creo que no se debe estudiar nada que uno no considere que debe estudiar. El reto del profesor ahí está en imbuir en los alumnos la necesidad de estudiar ese tema y hacerles vibrar con ese tema. Entonces, un diálogo profesor-alumno llegas a convencerles de que aquellos temas son interesantes y por qué son interesantes. En ese mismo sentido, diría a todos los alumnos de la universidad a distancia, con el reto que supone, por otra parte, la distancia en sí misma. Y esto lo hemos intentado hacer en la guía didáctica y a través del material escrito por nosotros.
Ese intento, profesora Navarro, lo acaba ese reto que usted tiene como profesora, ¿lo acaba entendiendo el alumno? O sea, el tema, ¿confía en que ese tema que a él en principio no le parece bien, reconoce que tiene que hacerlo, que tiene que abordarlo?
Es que nunca se ha dado el hecho del alumno que se plantea que no tenga que estudiar un tema. Yo no sé si por falta de crítica entre los alumnos, y con esto no quiero levantar una polvareda de que ahora frente al examen muchos digan yo no he estudiado tal y tal tema porque no me parecen interesantes. Siempre digo que...
Por ejemplo, ¿en qué tema está usted pensando? Diga un tema...
En todos en general, en cualquiera. Es que yo pienso que cualquier persona que se plantea una filosofía de una asignatura, en principio, al menos cuando nosotros nos planteamos cómo hacer el programa de Química General, pues intentamos justificar cada uno de los pasos. En principio, partir de dónde queremos partir, qué es lo que queremos enseñar al final de curso a nuestros alumnos, por tanto, cómo construir todo ese andamiaje para llegar hasta este final, y ir justificando todos los pasos que damos, hasta tal extremo que yo creo que cualquiera que haya consultado los textos de la universidad se da cuenta que lo vamos llevando de la mano y justificando por qué hacemos cada una de las cosas. Yo creo que explicitar lo que uno quiere hacer es fundamental para un profesor y para cualquier persona, y por tanto cualquier alumno que se enfrente ante un reto de tener que estudiar algo, que sepa por qué lo tiene que estudiar y que decida si quiere o no estudiarlo.
Profesora Navarro, incluso de cara a los exámenes, ya sé que no se puede, quizá la respuesta me la puedo esperar, pero ¿cuál sería alguna de las dificultades más importantes que usted cree que para reconocer la necesidad del tema y para prepararlo de cara a un examen pueden tener los alumnos en esta asignatura de Química General?
Yo pienso que que quizá la dificultad fundamental en estos momentos y en casi todas las cosas en la vida son la falta de sosiego. Para estudiar creo que no hay ninguna disciplina ni ninguna materia que sea difícil, que muchas veces lo único que ocurre es que no tenemos tiempo suficiente para dedicarles a leerlo despacio, dándonos tiempo a pensar, a recapacitar, a que los conocimientos se depositen, a que no sean conocimientos adheridos sobre la piel como las pegatinas que se ponen muchas veces ahora los chavales y que al cuarto lavado se quitan
¿no?
totalmente, y que con el tiempo uno va adquiriendo como los pilares básicos de conocimiento. Los pilares básicos en química son pocos, pero uno los tiene que tener bien asentados y saberlos manejar en un momento dado. Entonces quizá no es tanto, uno puede aturdirse frente a la cantidad de información que puede contener todo en la vida. Yo me atrevo a decir, y a veces es un reto entre la gente, que la química impregna todas las cosas de la vida y todo en la vida se puede traducir en procesos químicos. Pero si uno se dedica a intentar aprender todos esos procesos químicos sin un orden, se puede volver loco. Entonces, para mí, fundamental es saber estudiar con mucho sosiego, dedicándole tiempo al pensamiento, dedicándole tiempo a analizar una reacción química, por qué ocurre o por qué no ocurre, de acuerdo con las reglas generales que uno ha estudiado y que están implícitas ahí, etcétera, etcétera.
Quizá, además, citando, no me acuerdo de qué departamento era, pero había un compañero suyo que decía que el intento era doble. Por un lado, amueblar cabezas, y por otro lado, también teniendo en cuenta la realidad del laboratorio, del mundo de la química, hacer manos. Entonces, entre amueblar cabezas y hacer manos, muchas veces la química encontraba sus dificultades para ser enseñada. ¿Está usted de acuerdo con eso?
No, yo creo que es una dialéctica continua entre experiencia y práctica. Yo me muevo a nivel profesional, a lo mejor en el campo de la química física o de la parte, llamémosle entre comillas, más teórica de la química, pero creo que si un químico luego no es capaz de enfrentarse con la materia concreta que tiene a su alrededor y de saber aplicar todos sus conocimientos de teorías de enlaces, de interacciones entre moléculas, etcétera, a cuestionar por qué el cloruro sódico es sólido en condiciones de temperatura y presión normales, o por qué el cloro es un gas en estas condiciones, etcétera. Bueno, estos son ejemplos muy muy peregrinos,
muy,
muy, muy elementales, pero de este tipo, pues realmente, ¿de qué es el conocimiento? ¿En qué está basado ese conocimiento? Personalmente me estoy metiendo quizá en un tema muy conflictivo, que siempre está entre los químicos teóricos y los químicos prácticos, pero yo creo que una integración entre las dos partes es fundamental para cualquier persona que se mueva en el campo de la química.
La intención con respecto entonces a la asignatura, o sea, química general para ciencias químicas, sería esta línea que usted estaba dibujando.
En realidad, el programa, aunque está explicado como dije al principio en la guía, cuando lo diseñamos, intentaba el conocimiento en principio acercarse, por ejemplo, a la materia desde lejos, con un poco de casi de miedo cuando no lo conocen las cosas. Entonces lo primero que se hacen en los primeros temas es, por ejemplo, pesar esta materia, definimos qué es un peso molecular, qué es un peso atómico, etcétera, medir su volumen, definimos qué es el volumen molar, etcétera. Una vez que ya pues esta materia nos resulta algo más conocida, empezamos a nombrarla, como pasa generalmente en todo conocimiento humano. La nombrábamos, y cuando ya la nombras y adquieres un cierto poder sobre esa materia a través del nombre, intentas ahondar cómo es. Entonces se plantea toda la teoría atómica, las distintas teorías atómicas, etcétera. Cuando se conoce el átomo, uno se cuestiona a continuación cómo se une con otros átomos, cómo se constituye la materia. Entonces se explican todos los tipos de enlaces químicos que hay y todos los procesos que, energéticos, etcétera, que están implicados en este conocimiento del enlace químico. Y a continuación, cuando ya uno tiene conocido muy bien la materia como una especie de ser individual, se cuestiona cómo va a reaccionar o cómo se va a interrelacionar con otra materia de alrededor. Casi se puede decir que es la misma historia de la naturaleza humana, si va a ver así. Entonces se pregunta uno cómo se interrelaciona con otras sustancias y empieza a plantearse qué es una reacción química, en qué está basada desde el punto de vista energético, cinético, la ley del equilibrio químico y qué tipos de esas interrelaciones existen. Y son los tipos de reacciones químicas que damos, justo son los que se plantean en esta segunda parte de la asignatura, de la cual se van a examinar los alumnos próximamente, tipos de reacciones, y las intentamos clasificar. Siempre uno intenta clasificar para ordenar. Se clasifican en reacciones de tipo ácido-base, reacciones de precipitación, reacciones redox, etcétera, y las leyes fundamentales que las rigen en general. Pero todas estas reacciones en sí son equilibrios químicos. Entonces, a veces, cuando el alumno se complica mucho diciendo que es una gran cantidad de conocimientos nuevos, no, si uno tiene bien aprendido lo que es el equilibrio químico, cuáles son las leyes que lo rigen, automáticamente lo aplica a los otros tipos de equilibrios. Y lo único que sabe que está ocurriendo es que cuando está hablando de equilibrio ácido-base, dependiendo de la teoría que esté aplicando, está hablando de una transferencia de protones o de una compartición de electrones. Cuando está hablando de oxidación-reducción, está hablando de que lo que se intercambian son electrones, etcétera, pero siempre sobre un fondo común, llamémosle, que es el equilibrio en sí.
Si no, pues le sigo. Además, la exposición es absolutamente coherente, y desde esa descripción casi que podría decir de qué es lo que hay, cómo después vendría toda la teoría del enlace, luego vendrían las reacciones, y dándole la importancia que tiene a todas las leyes del equilibrio químico, que es en definitiva el que va a gobernar todo lo que venga a continuación. Es más o menos así como habría que abordar la asignatura.
Sí, yo diría que al final, si uno lo ha estudiado y lo ha estudiado despacio, se da cuenta que al final maneja prácticamente teoría de enlaces, maneja tipos de acuerdo a las propiedades físico-químicas que se deducen de esas teorías de enlaces, dependiendo del tipo de enlace que tenga la materia, maneja equilibrio químico y tipos de reacciones químicas, y luego todos los otros, incluso los procesos industriales, etcétera, son al fin y al cabo reacciones químicas. Lo que ocurre es que cuando uno las estudia de una forma ordenada, es capaz de deducirlas por razonamiento en un momento dado. Si uno las estudia como una gran cantidad de datos a acumular y a absorber, puede volverse realmente loco y no llegar en un momento dado a tener ningún tipo de conocimiento. En ese sentido, yo hablaba antes del sosiego. Lo que ocurre es que el sosiego, también entiendo que nuestros alumnos no tienen excesivo tiempo, que la cantidad de materias muchas veces son amplias, y que entonces estudiar con sosiego, estudiar despacio, que no quiere decir estudiar sin prisa, ¿no? Pero un poco estudiar como con mucho relajo para que uno pueda tener la capacidad de razonar en cada paso que está estudiando, significa tiempo. Y la ecuación cantidad de materia a aprender por velocidad con que se aprende igual a cantidad total de tiempo, quiere decir que cuando la velocidad es más lenta, la cantidad total que tiene que dedicar al estudio es grande. En este sentido, a veces, pues quizá el alumno, cualquier alumno, pero el alumno de la UNED, lo que para mí tendría que cuestionarse es qué cantidad de asignaturas puede abordar en un año de acuerdo con su tipo de trabajo, etcétera.
Claro, es una recomendación que normalmente el alumno de la UNED no suele hacer caso cuando se le dice que no intente abordar todas las asignaturas compatibilizándolas con otras ocupaciones. Y este sosiego que usted dice y esta lentitud, por llamarle de alguna manera, en la adquisición de los conocimientos es a lo que habría que llegar, y es la condición previa para que el escalonamiento ese del que usted está hablando se produzca. Profesora Navarro, bueno, teoría de la química general ya al final es prácticamente teoría de enlace, teoría de equilibrio, teoría de reacciones. En esos momentos...
No, y su aplicación a la materia concreta. Porque, como decíamos anteriormente, creo que todas las teorías tienen que ser refrendadas por la en su contraste con lo que está ocurriendo en los procesos naturales. Y entonces, dos de las unidades didácticas, por ejemplo, la quinta y la sexta, la dedicamos a aplicar todos esos conocimientos de tipo, llamémosle, químico-físico general, a la materia llamada inorgánica, si es que se puede hacer una separación, que siempre en ciencia es complicado, entre lo que son materias inorgánicas y materia orgánica. Lo que mucha gente entiende por la descriptiva inorgánica, que por su propio nombre yo la quitaría, porque descriptiva parece que simplemente pues es una pura catálogo de propiedades de la materia, que no es así, bajo mi punto de vista. Y luego, la sexta unidad didáctica la dedicamos a la llamada materia orgánica, a la química orgánica. Pero en sí, como comentábamos antes, en cualquier tipo de conocimiento de esta materia está basado en todo lo aprendido en las cuatro primeras unidades didácticas. Por eso es fundamental, antes de enfocar estas dos últimas unidades didácticas, tener muy bien aprendido todo lo que es teoría de enlaces y todo lo que es tipo de reacciones químicas.
Perfecto, aunque solo sea para eso que decía usted al principio y que sonaba un poco pedestre, un poco elemental, pero ¿por qué el cloruro sódico es como es y no es de otra forma? Eso quizá es una buena conclusión de...
Bueno, hay muchas veces preguntas de estas que suelen ponerse en el examen y que son de tipo muy general, o son ejemplos muy generales, pero decir, por ejemplo, a una temperatura, a temperatura normal y a presión normal, a una presión de una atmósfera y a una temperatura de 20 y tantos grados, se dan una serie de sustancias y se dice, pues dígame usted si van a estar en estado sólido, en estado líquido o en estado gaseoso, y se dan distintos tipos de sustancias. Voy a poner un ejemplo muy sencillo porque además por radio es difícil muchas veces explicar de esta forma. Pues si se pone, por ejemplo, el caso del cloro, y el caso del cloruro sódico, está claro, el cloro es una molécula que tiene dos átomos iguales, no tiene, por tanto, si tiene dos átomos iguales, el tipo de enlace que existe entre estos átomos es de tipo covalente, no es polar, los dos átomos son iguales. Luego, cuando esta molécula se relacione con otra molécula semejante a ella, el tipo de interacción que existe entre ellas es una interacción débil, como mucho tipo de dispersión de London, etcétera. Por tanto, la energía que yo necesitaría para romper esa interacción que está surgiendo entre esas dos moléculas es relativamente débil. A una temperatura normal, yo pueden estar rotas. En realidad están rotas, están en estado gaseoso. Si yo cojo, por ejemplo, el cloruro sódico, es otro ejemplo distinto. El cloruro sódico tiene un enlace de tipo de enlace iónico. Para constituir ese enlace se desprende una gran energía, la energía reticular del sistema, etcétera. Las interacciones, todos los alumnos conocen ya que es el enlace iónico, o al menos a estas alturas del curso deben conocerlo, etcétera. Entonces, esa sustancia, yo necesitaría una gran energía para separar esos iones que están formando parte de la red cristalina. Por tanto, a una temperatura normal y a una presión normal, la energía que existe en el sistema en ese momento no es suficiente para romperlo. El cloruro sódico está, todos lo conocemos, es la sal común y está en estado sólido. Bueno, esto con grandes problemas, porque siempre hay montones de variables más en todo proceso químico. Quiero decir, de una forma muy sencilla, para explicar a los alumnos, quiero decir que cuando uno coge la lista, por ejemplo, y se está aprendiendo las familias de los elementos químicos, etcétera, nosotros sí que recomendamos que analicen muy bien una tabla. Muchas veces las tablas las pasan muy deprisa. ¿Se analice para qué? ¿Para aprenderse los datos que están allí? No. A mí no me interesa que un alumno lleve en la cabeza lo que puede llevar en un bolsillo, en un handbook de química. Eso sería un absurdo. No, lo que interesa una tabla es el análisis para hacer este tipo de comparaciones. ¿Por qué el cloro tiene mayor o menor punto de fusión que el bromo, o mayor o menor punto de fusión que el yodo, etcétera, etcétera? Entonces, hacer todo este tipo de razonamiento rápido que hemos hecho hace un momento y comparar, y lo que uno al final se acaba adquiriendo son como pautas de razonamiento, que yo creo que es la forma en que uno debe, en que un alumno debe estudiar, ¿no?
Pero además para abordar no solo la química sino también el cálculo integral, o sea que
cualquier cosa en la vida, yo creo que hasta para relacionarse con otra persona cualquiera en la vida o para manejarse en un entorno siempre uno tiene que tener un, tiene que saber de dónde parte y a dónde quiere llegar. Parecen, son frases de perogrullo, ¿no? Pero que muchas veces falta, ¿eh? En la vida,
sí, pero
normal.
Lo que falta, profesora Navarro, es lo que a lo mejor es una observación de gente con una cierta edad con respecto a otra que tiene menos edad. Pero en definitiva, adquiera usted métodos de trabajo, adquiera usted métodos de observación y aplique usted lo que es el método científico.
Claro que sí. Y en este sentido yo pienso que nunca se debe imponer un método. Yo siempre, cuando incluso no, un profesor no tiene más remedio que exponer cuál es su filosofía acerca de los temas o cuál es su filosofía o su metodología para resolver una serie de problemas. Pero yo creo que la mejor metodología es la que uno a sí mismo aprende. Uno puede indicar un cierto camino que a él le ha ido bien, pero no puede saber si ese camino le va bien a otro o no. Yo siempre digo, entre los mismos, cuando uno lee a distintos autores, hay gente que adora, pues no sé, yo diría a uno de los, por no mostrarme demasiado, las opiniones, a uno de los hermanos Goiti solo y no al otro. Depende de la forma de escribir de cada uno, y muchas veces la forma de enfrentarte a un texto depende mucho de tu propia concepción del mundo y de las cosas. Entonces, a lo mejor un texto sin puntuación a alguien le vuelve loco y a otra persona le encanta. No sé.
Perfecto. Perfecto. Además, la traslación a otro campo del conocimiento. Profesor Navarro, y ahora ya, hoy es a la altura del mes que estamos, lo de menos es el día, pero ¿cómo puede ser un examen tipo con el que se va a enfrentar el alumno de Química General ya mismo, dentro de unos pocos días?
Pues también lo explicamos en la guía didáctica, porque queremos que no sorprender al alumno nunca en su forma de evaluación. Entonces, nosotros tenemos desde hace mucho tiempo una forma de intentar evaluar, que consta de dos partes: una prueba de tipo objetivo, con 20 ítems, de 4 salidas, de las cuales solamente una es la correcta, por facilidad para el alumno, y después una prueba de ensayo que consta de preguntas cortas y preguntas más largas, preguntas de razonamiento, pero cuya contestación es muy estricta y muy generalmente se les deja el espacio en blanco para contestar de varias líneas, y después problemas. Cuando empezamos en la universidad a distancia, yo recuerdo a utilizar este tipo de exámenes, sobre todo la parte de prueba objetiva, pues hubo grandes compañeros que estuvieron en contra de estos tipos de exámenes, y todavía hay una gran oposición a este tipo de barrer conocimiento. Y yo siempre digo que uno tiene que intentar aplicar todo lo que pueda en cualquier cosa. En ese sentido, para mí la prueba objetiva tiene un gran valor en cuanto sirve al menos para discernir, para que el alumno aprenda a discernir, que es un primer paso de conocimiento. Yo no me voy a meter aquí, que saben muchos más compañeros de otras facultades, a hablar de la taxonomía de Bloom y de todos los objetivos que pueden barrerse con una prueba de este tipo. Pero simplemente digo, el hecho de que una persona ya en la vida normal y corriente fuera capaz de distinguir aquello que es cierto de lo que no es cierto, es un paso de conocimiento. A continuación hay otro paso, que es el de elaboración, el de creación del propio alumno. Eso también se puede barrer con pruebas objetivas cortas, en las cuales son pequeños problemas de solución rápida. Y después, para poder elaborar en sí mismo y dejar completa libertad al pensamiento del alumno a organizarse para resolver problemas, para eso están los otros tipos de preguntas que hacemos en la prueba de ensayo. Pero yo soy una gran defensora de las pruebas de tipo objetivo, porque creo que pueden barrer una gran cantidad de conocimiento y, en principio, explorar la capacidad de discernimiento de un alumno ante una serie de temas, o de clarificación de una mente, y eso es muy importante.
Y eso, junto con una expresión que está muy bien, sobre todo si es alumno, o sea, no me van a sorprender, o sea, no va a ser nada absolutamente inesperado. O sea,
no, incluso se les indica cómo se puntúa, y está recogido en la guía de curso, se les indica la fórmula con la cual se les puntúa, aquella de número de aciertos que tiene. Bueno, es un poco rollo de perdón por la radio, pero aciertos menos errores que tienen, partido por el número de alternativas que tiene la pregunta menos el número de alternativas que es válida. Es una fórmula que funciona para
de todas maneras, y cuando ya queda muy poco tiempo para estos minutos, a mí me deja que le pida que nos repita una ecuación que usted ha establecido antes entre el tiempo que hay que emplear para una asignatura. ¿Se acuerda usted a lo que me estoy refiriendo?
Sí, más o menos.
¿La puede repetir?
Más o menos. Si yo tengo que aprender 36 temas y estos temas los aprendo a una velocidad con un cierto sosiego lenta, o sea, número de cosas a aprender por tiempo que empleo en cada una de las cosas es igual a tiempo total que empleo, ¿no? Creo. Sí. A ver si voy a estar metiendo la pata aquí, ¿no? Pero entonces lo que está claro es que la velocidad de aprendizaje es un factor. Muchas veces cuando se tiene poco tiempo lo que se tiende a hacer es aprender todo eso más rápidamente. Pero mi opinión particular es que todo aquello que yo he intentado aprender muy rápidamente, lo que he hecho ha sido, como decía antes, adherirlo, pero no absorberlo. Yo no sé si puede servir la comparación o no. Y todo lo que se adhiere en pocos lavados va fuera. En cierto modo uno se cuestionaría que ya que tiene tan poca vida por delante, aunque parezca que es mucha en principio, sobre todo cuando uno es joven, etcétera, ¿hasta qué punto perderlo en adherir cosas que se te van a ir? Prefiero utilizar ese tiempo en otras cosas.
Profesora Navarro, muchas de esas cosas a usted no se la dijeron cuando estaba en época de que alguien les dijera qué es lo que tenía que hacer, qué era lo importante. Esto es lo que le hubiera gustado decir a los alumnos y por eso lo está diciendo.
No, yo creo que cada uno transmite sus propias vivencias muchas veces y que además transmite sus propias vivencias sabiendo que el otro no las va a seguir, porque sería un absurdo. Nadie en cierto modo puede indicar el camino a casi nadie. Yo creo que por mucho que te puedan decir un profesor en un momento dado en la vida, uno aprende su propio camino a base de andar. Yo lo que diría a cada uno es que aprendiese a andar de acuerdo con lo que él quiera, pero que por lo menos sí que se cuestionase de dónde quiere partir y a dónde quiere llegar, en eso sí.
De todas maneras, han sido muchas cosas muy interesantes, profesora Navarro, desde cómo es la asignatura, cuáles son las partes, o sea, cómo es la materia que nos rodea, cuáles son las teorías, las grandes teorías de enlaces, las grandes teorías de equilibrio, la teoría de reacciones, todo esto formando parte de lo que es la química general. Hemos hablado también de los exámenes, hemos hablado también de esa ecuación de número de temas por el tiempo igual al tiempo total, hemos hablado de cómo se puntúan los exámenes, cómo son esas pruebas objetivas de las que usted es partidaria. ¿Se nos ha quedado algo por decir, profesora Navarro?
Yo creo que se nos ha quedado todo, pero por mucho que digamos, no se serviría para mucho, la verdad.
Bueno,
no quiero ser pesimista.
Hay otra afirmación que también usted ha dicho, que es que la química realmente todo lo impregna. Entonces, claro, sí, 30 minutos de...
No, yo lo que creo es que uno tiene que tener pasión por las cosas que hace, fundamentalmente. Y si uno tiene pasión por lo que está estudiando, todo es fácil.
Sí, profesora Navarro, de todas maneras, los 30 minutos prácticamente ya se han acabado. A estas alturas, ¿cuál sería la... no tiene por qué sonar así de dramático, pero esa despedida y cómo ha sido este año y esa última recomendación para las fechas que ya están ahí, ese famoso mes de junio?
Pues yo no sé si se puede dar algún tipo de recomendación. Si acaso se pudiera dar alguno, es que en el tiempo que les resta a los alumnos procuren estudiar más bien con mente clara, diría, fijándose en lo fundamental, no intentando llenar el saco con infinitas cosas sin ordenar, porque esto no lleva a ninguna parte, y quizás estoy muy reiterativa en el tema, pero es así como lo creo, y que el tiempo que les quede, procuren, si tienen algún tiempo, leerse la guía del curso. Ahí se les da recomendaciones incluso de cómo enfrentarse al estudio de toda la parte de todas las unidades didácticas, y creo que les puede servir de algo, de cómo enfocar, por ejemplo, el estudio de toda la descriptiva, de cómo enfocar. Son 5 páginas total al principio de una unidad didáctica, que suelen saltarse, porque como son recomendaciones no se la leen, pero yo creo que sí que les pueden dar unas pautas de comportamiento de cómo estudiarlo.
Profesora Navarro, Bueno, entre leer la guía, que es un empeño que por mucho que lo recomendemos,
no lo van a hacer.
No lo van a hacer. Pero sí que es importante, no solo para estudiar química, y es lo que usted nos ha transmitido, sobre, por favor, no llenen el saco del conocimiento de cualquier cosa y en desorden, y por favor, que todos, los alumnos y nosotros, pero sepamos abordar la vida y el conocimiento con ese sosiego que muchas veces se nos escapa de las manos. Profesor Navarro,
muchas
gracias.
Muchas gracias a usted.
Muchas gracias, y no solo por hablar, evidentemente, de química general, sino por transmitirnos también su pasión por el conocimiento.
Gracias, muchas gracias por estar aquí con vosotros, ¿eh?